El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
¿Cómo están ustedes, familia? ¿Cómo está Medellín? ¿Cúcuta? ¿Bucaramanga? ¿Apartado? ¿La Florida? ¿Choco? Bueno, bacano, bacano, bacano. Estamos todos y toda la cola que tenemos todos aquí. Usted está aquí representando una ciudad, pero usted está representando al mundo. Porque todos tenemos gente por todos lados, ¿no es cierto? Líderes en Cali, en un lado, en el otro, en Venezuela, por todos lados. Usted está aquí hoy en representación de mucha gente que inclusive usted no conoce. Quiero decírselo así. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente, campeones. Yo voy a hablar de mi testimonio, es algo muy bonito, no es fácil, no es fácil, pero cada día se hace más fácil. Primero, no hay que inventar mucho porque es el mismo, hay que matizarlo, ¿no es cierto? Y tú dices, ¿qué le pongo ahora? Pero es bacano, pero lo más bonito de esto del testimonio es que te ayuda a ti a proyectarte diciendo las cosas que tú has vivido aquí. O sea, en esta tarima tiene sentido todos los sufrimientos que tú has tenido en la vida. No en el negocio, en tu vida. Tiene sentido todo eso. Así que, amigo, una vida sin éxito, sin trascendencia, nadie quiere escuchar sus cosas feas que le pasaron. Cuando una persona tiene éxito, todo el mundo quiere decir, ¡ay, vea! Eran dos en un mismo cuarto, peleaban por el baño. Cosas tan triviales, ¿no? Pero ¿qué hace la diferencia? Lo que tú has logrado en la vida. Lo que te permite influir. Entonces yo quiero invitarlos hoy para empezar a que ustedes tomen asuman la responsabilidad de la influencia. Y todo lo que te está pasando hoy tiene un sentido, campeón. Tiene un sentido y un día lo vas a entender. Si te gustan las charlas de los oradores de aquí, entiende que eso es un regalo, pero también una responsabilidad para ti, porque tú estás obligado a ir por el mundo a decir tu misma historia. Solo si tú haces lo que tienes que hacer acá, que es ayudar gente. Así que, amigos, esto le llaman la historia, pero eso se ve como muy, muy antiguo, la historia. La búsqueda, vamos a dividirla por segmentos, ¿no? Así como una obra de teatro. Primer acto, la búsqueda. Amigos, la búsqueda empezó desde que nací, desde que nacimos todos, ¿no es cierto? La búsqueda empezó cuando me dijeron que era mejor irme para la escuela que irme a quedarme jugando sin bañarme hasta mediodía. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? O sea, es que es la vida son esas cosas. Cuando uno lo sacan del útero, esa vaina ahí sí es cómoda. Es tan cómoda que uno sigue buscándolo toda la vida, no sé por qué. Queda como un síndrome de abstinencia, será, para nosotros los hombres, bueno, para las mujeres de una u otra manera también, pero estaba muy cómodo, y pum, 37 grados, pum, 22, aire acondicionado en el quirófano, o en la sala de partos, penumbra, sabroso, eso de adentro una penumbra chévere, pum, una lámpara cialítica, uf. ¡Pum! Le meten un tubo a uno por aquí. ¡Pum! Le lo meten por la boca. ¡Pum! A veces le dan hasta una nalgada de bienvenida. ¡Pah! Esta vaina es brava, hermano. Es que esta vaina es peligrosa. La vida es peligrosísima. Y así es la vida, campeón. Después está uno en su casa. Sabroso. Lo atienden, le dan comida cada rato, lo bañan, lo visten, lo cambian. A mí me cambiaban 3-4 veces por día porque todavía ando que me ensucio totalmente. Yo paso sucio, Liliana. Voy a llorar. La mamá mía de ahora es mi mamá. Tuvo que tener varias porque fui muy, muy pesado. Entonces mi mamá se cansó y me agarró Liliana. Me están terminando de criar. Entonces Liliana me dice, ve, se ensució la corbata. Ve, mi hijo, ¿qué tal? Yo la amo a ella. Yo quiero que le regale un aplauso que lo escuche allá. Es mi complemento, realmente es mi complemento. No me siento completo acá. Bien, entonces, amigos, todo es salir de estados de comodidad para seguir evolucionando, ¿no? Y entonces me metieron al colegio para que me pegaran piojos, para que me pegaran chicle en la cabeza, para que me hicieran matoneo, hasta que me di cuenta que había que ser matoncito para que no le hicieran uno matoneo. Y entonces, amigos, esa es la evolución de la vida. Y estudie y manéjese bien. Y yo me acuerdo que los profesores de mi época, yo era un poquito necio. Necio, allá necio es muy inquieto. Porque hay otro necio que es el de la cabeza, que es el que ustedes se tropiezan todos los días, ¿no? Y la profesora decía, a dormir. Entonces todo el mundo, cuando estábamos muy incómodos, todo el mundo, yo no sé a ustedes le hacían.
Todo el mundo tenía que hacer esto.
Y ahí nos dejaban 10 minutos, ya hasta me dormía a veces. Pero resulta que en esa época el más juicioso era el mejor alumno. Por añadidura, yo no sé, la profesora le tenía un amor a los que no hablaban. Ya, o sea, uno no hablaba y era calladito y ya tenía media colegio ganado. Y yo no era de esos. Cuando perdía el enfoque, me distraía, me ponía necio. Y el hijo menor mío es igual. Yo iba al colegio y me llamaban, yo decía, no, es que él se desenfoca, tiene que ser un profesor que lo mantenga enfocado. Por eso es que se pone a distraer a todo el mundo. Y el profesor me decía, pero es que él es muy inteligente y él le rinde, él podría dar más. Yo dije, pero no va a dar más porque no se siente que tenga necesidad de dar más. Y así era yo. Entonces yo me acostumbré a vivir sabroso y a cumplir con las cosas. Yo afortunadamente me di cuenta que había que vivir sabroso desde el principio y realmente fui un hombre, sí, he sido un hombre desde el punto de vista ese muy, como muy a lo chévere, a lo feliz, a disfrutar de todo, de lo difícil, de lo complicado. Eso me ayudó mucho porque ya eso estaba desde niño. Entonces, amigos míos, así fue una familia normal, un papá paisa, nacido en Santa Rosa de Osos, criado aquí en Medellín. Familia de gente de campo, de gente que emigró a Medellín a trabajar. Todos sus hermanos trabajaron por aquí en la industria, famosa industria paisa. Pensionados de Cafabricato, Coltejer, Pantex, Fatelares. Una manada de pensionados que hay ahí que no hacen sino esperar el sábado para tomar guaro. Todavía se reúnen para tomar guaro todos los viernes y sábados. Una familia contenta, normal. Pero mi papá era el loco, el que se fue de la casa de los 14 años. No quería jornalear, no quería hacer turnos. Desde niño era muy inquieto y allá fue a templar a la costa y se encontró una costeña y ya se casaron. Todo eso influye sobre uno, familia. Ese hombre a mí, un hombre de un gran corazón, ese hombre me sembró la libertad. Me sembró la alegría en la vida. Tuve errores. Porque para él el dinero era primero que todo. Él era un hombre, mejor dicho, una persona que ustedes se quedaban un rato con él y pasaba muy bueno. Pero cuando se trataba de dinero, eso era lo más importante. ¿Qué pasó? Que eso lo llevó a cometer muchos errores en la vida que le costaron. Y que yo vi. El tema fue que en mi vida de infancia fue de mucha abundancia. Todo sobraba, a los 15 años tenía carro, yo 15 años con carro, un Renault 12, en esa época eso es como decirle aquí un Renault 12 de esa época era de como, yo no sé qué carro de aquí era. No, un Renault 12 de esa época era como tener un Mazda 6 o un Mazda 3, yo no sé. Era el carro de lujo en Colombia, no importaban nada. O sea, yo viví mucha abundancia. Mucha alegría. Mi mamá era una empleada del Estado. Mi mamá tenía su mente para el empleo, para la pensión y eso lo logró. Ella iba a lo seguro y a lo lento y a lo bien. Mi papá era el loco. Entonces mi hogar fue chévere. Mi papá no tenía horario, mi papá se quedaba todo el día en la casa. Mi papá el fin de semana se llevaba a todos los vecinos de paseo. Cuando él tenía dinero, el dinero era de todo el mundo. O sea, cosas chéveres, pero la falta de principios económicos, inclusive principios elementales, inclusive morales, lo llevó a tener problemas y a caer en un mundo que es muy común en Colombia. ¿Ya? El tema es que yo estaba ahí como su hijo mayor varón, varón de los mayores. Claro que mi hermana ya me dice que yo soy el varón. Usted sabe cómo son ustedes las hembras, ¿no? Entonces yo viendo ese proceso, mi mamá diciéndome, mi hijo estudie, mi papá mostrándome que el mundo eran cosas grandes, que había que tener yates, qué tal, o sea. Y realmente yo creo que yo saqué de los dos lo mejor. Porque cuando yo vi las consecuencias de la irresponsabilidad, también me tocó vivir cosas muy duras en mi vida. Entonces yo estudiaba en el mejor colegio de la ciudad y cualquier día terminé estudiando en un colegio público. Porque en ese proceso de vida, viví lo que era la abundancia extrema y viví lo que era la pobreza. Y no solo la pobreza, es que la pobreza después de tú tener es más dura. Después de tú tener que se desaparezcan los amigos del colegio y que tú no sabes cómo explicarles que en tu casa hay situaciones, porque uno era un joven, un adolescente, donde uno es muy vulnerable y donde la presión social le mueve a uno. Y yo ir a una fiesta de 17 años con zapato prestado fue muy duro. Pero por mi manera de ser, eso me empoderó. Yo le doy gracias a Dios por todas las cosas duras que viví, porque me forjaron el carácter. Me forjaron muchas cosas que yo sé que muchos de ustedes tienen acá y que tienen un sentido. Y yo tomé decisiones en mi vida. Yo heredé de que la vida es buena y que hay que vivirla, hay que disfrutarla y uno se la merece. Pero también heredé que yo no me metía con las cosas que no debía hacer. Que yo no me metía en negocios. Yo heredé que yo nunca iba a visitar una cárcel. A no ser que fuera a visitar a un amigo. O sea, que yo nunca iba a hacer sentir a un hijo mío eso que yo sentí. O sea, no sé si ustedes me entiendan. O sea, era un buen ser humano. Pero el dinero hace eso. El amor al dinero es un mal muy grande. Era un buen ser humano. Y a veces veo personas que los sacan en la prensa porque cometieron aquel o aquel delito. Y yo digo, ¿quién sabe qué ser humano es? ¿Quién sabe qué hijo es o qué padre es? Pero yo les digo, amigos, que en medio de ese proceso yo aprendí a buscar. Yo aprendí a buscar. Yo aprendí que el mundo estaba lleno de abundancia. Mi mamá iba a lo seguro, mi papá le decía, vámonos a vivir a Boca Grande. Ella decía, yo me voy mejor para un barrio pobre, pero con casita propia. O sea, él siempre pensando más allá, jalando y ella frenando. Ella se pensiona. Yo paso mi bachillerato, lo termino. Me tuve que ir un año, dos años antes del bachillerato, del colegio donde había estado desde tercero de primaria. Y donde había tenido muchos amigos. A trabajar de día y a terminar de noche. Para que tenía que ayudar a la casa. Mi casa era una casa buena. Pero sin dinero las casas buenas se ven. Las neveras se van poniendo vacías, así sean finas. Y una nevera fina vacía es muy fea. Yo mejor quiero una neverita de esas de habitación llena que una vacía. Mi papá se fue de la casa entre las cosas que hizo. Se enamoró de una pelada más joven y eso fue una de las cosas que lo desubicaron o le hicieron cometer muchos errores. Y en la casa no quedaron sino, mi papá era coleccionista de herramientas. Él compraba todo lo que le llevaban y le vendían dos gatos, de esos gatos no de animal, sino del carro. Y yo me encontré cualquier día con un cuarto lleno de chocoros, de gatos, de vainas, de triángulos, de llantas. Y empecé yo a vender toda esa vaina para poder irme un fin de semana a salir con una pelada. Prestaba zapatos para ir a las fiestas. Pero le digo una cosa, me la disfruté. Yo les hablaba a usted ayer de la palabra gozo. Gozo es gózatela. Gozo es, tú puedes tener gozo en una clínica, en un hospital. Tú puedes tener gozo frente a un abogado o una pelada que te cobra. Tú puedes ser gozoso. Cuando hubo la crisis hipotecaria, había una muchacha a la cual yo le debía que trabajaba para Concasa. Yo le decía, ustedes no son Concasa, sino quita casa. Porque me estaban quitando una casa que yo compré como odontólogo para invertir y resulta que el arriendo no alcanzaba ni por la mitad de la cuota porque esa vaina se elevó. Y la pelada me llamaba. Y yo me acuerdo que yo me gozaba tanto la cosa que nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos porque yo decía, ay mamita, yo sé que tú no eres mala. Yo no te voy a satanizar. Tú estás cumpliendo la labor. ¿En qué puesto de la lista de cobro estoy yo hoy? Entonces empezaba a molestarla. Y yo iba allá y yo decía, ¿cuántos han demandado a Concasa? Y un poco. Y yo dije, el único que no lo ha demandado a ustedes soy yo. Porque yo te reconozco la deuda, mi amor. Bueno, el cuento fue que nos hicimos tan amigos que un día me llama y me dice, esa casa perdida debía como, costaba como 80 millones en esa época y yo debía como 200. Y un día me dice, Jairo, aquí hay un señor de Bogotá que compró la cartera del banco. Te lo voy a mandar, ven para que hables con él. Búscate un perito que te la avalúe bien barata. Pídele el favor. Y después de ese avalúo, págame el 40% de lo que él diga. Y de verdad, porque la casa todavía estaba embargada, pero todavía la tenía yo. Me busqué el perito muy buena gente. Tú, le caí bien, la puso baratica y después yo paré el 40% de eso. La vendí al día siguiente y no gané, pero tampoco perdí tanto. Recuperé algo. Y esa pelada es downline mía en el negocio de Amway hoy. Es mirar la vida. Los problemas, gozárselos, nada es personal, amigos. Entonces, amigos, en ese orden de ideas, me gradúo de bachiller y qué duro, ni siquiera fui a buscar el título, no me gradué. O sea, yo sé que, yo creo que no tengo cartón de bachiller, porque yo no me sentía de ahí. O sea, yo tengo que tener, porque si no, no hubiera entrado a la universidad. Pero yo no me sentía de ahí. Y el día que se graduaron todos mis amigos, no saben cuánto me dolió. No pude ir al grado de ellos. De mi gente con la que me levanté de niño. Miren cómo es la vida. En estos días, yo era muy necio. De adolescente era peor. O sea, yo me la gozaba y a veces era irreverente con los profesores. Ese afán de reconocimiento, yo siento que era eso, me hacía hacer algo así. Porque yo iba siempre una economía, yo era un economista académico. ¿Saben qué es un economista académico? Lo justo para pasar, pero no me gustaba matarme. O sea, yo en la universidad se ponían los pilos una hora antes del examen a tirarse preguntas. Yo me sentaba al lado de ellos. ¡Pum! Yo sacaba más nota que ellos. Ellos se habían trasnochado, yo no. Entonces, amigos, hace unos días, cumplimos no sé cuántos años, nos reunimos, se reunieron toda la promoción del colegio donde yo siempre estuve. Toda la promoción. Todos son amigos míos, médicos, ingenieros, políticos, gente buena, mucha, mucha, mucha. Y hay unos que no progresaron tampoco, porque había mucha gente progresada, porque un colegio muy bueno. Y me invitaron. Me invitaron a esa reunión. Con un cariño y un amor, yo me sentí como nunca ese día. ¿Y sabe qué hizo el rector? Yo por ahí tengo, no, a veces soy malo para los temas. Tengo la foto. El rector me entregó un diploma. El mismo rector que me había votado un poco a veces me entregó un diploma. Yo decía, Dios mío, cómo es la vida, ¿no? Yo no me gradué aquí. Y todos me aplaudieron y todos, ya, porque es el amor, es la familia. Y porque uno supera las cosas. Porque si tú no superas los problemas, siempre tendrás una excusa para no progresar. ¿Cuántos se quedaron porque no se pudieron, porque su papá se puso pobre? ¿Cuántos tenemos esas excusas para no progresar? Y para no asumir nuestra verdadera responsabilidad en la vida, campeones. Así que yo he sido un buscador siempre, buscador, buscador, buscador. Por eso, cuando me graduó en la universidad también fue un paseo bacano. Nunca perdí un semestre. Amigos, los que tú quieras. Amigas, muchas. Pero un día, ya faltando como 3 semestres para graduarme, conozco una pelada. Que era todo lo opuesto a lo que yo trataba de... al fast food que yo usaba, ¿no? Y la pelada era todo así, angelical y toda bien puesta y tal. Yo decía, wow, ¿será que yo me podré merecer eso? Porque yo andaba. y me hice amiga de ella. De luto del papá. Le preguntaba yo a los compañeros de ellas, que habían sido compañeros míos que habían perdido semestres y estaban con ella. Y eran mis agentes secretos los que me daban la información de la inteligencia. No, esta pelada es más seria que el carajo. Ahí sí no tienes tu manera. Y yo decía, no, ¿cómo así? El tema es que me hice amigo de ella. El tema es que me enamoré de ella. Y el tema es que todavía sigo enamorado de ella. Esa es Liliana. Nos volvimos socios, nos volvimos amigos, compañeros de vida. Y decidimos crear un hogar. Y fue tan bonito que paralelamente yo me graduó, empezamos a trabajar ambos odontólogos, a seguir el camino que nos habían marcado. Levantes un buen puesto, levantes un buen contrato, especialícese, haga parte de la sociedad de odontólogos, métase en la rosca. Todo ese cuento de vaya a todos los congresos. Y así fue. Montamos una clínica muy bonita de nosotros dos. Ella empezó a trabajar con el gobierno, influencias políticas, obviamente, amigos políticos. Yo nunca he hecho política, me gusta el tema, pero no hago proselitismo político. Pero muchos amigos, y entonces me le daban trabajo. Nosotros, muy como normal, tres hijos rapidito, eso fue mejor dicho. Nos gustan los muchachos. Unos crían de todo, pero nosotros quisimos criar muchachos. Nos gustan criar seres humanos. Nos gusta sembrar para la humanidad y para el futuro. Y por esa responsabilidad fue que Liliana empezó a sufrir cuando trabajaba 6 horas. Y los muchachos los empezaron a criar las muchachas del servicio. Las colaboradoras de la casa que tuvimos, ángeles que llegaron a nuestro hogar. Pero eran muchachas. Ella se iba a trabajar temprano y regresaba a las 2 de la tarde. A veces ya ellos habían llegado al colegio, estaban dormidos. Amigos, entramos como en una época como cuando uno está recién casado, uno todo lo quiere, uno todo lo puede, y aparecen las deudas y tal y cual. Y entonces, cualquier día yo ya me encontré con mucho trabajo. 11 horas de trabajo diaria, 10 horas. Eso es éxito. Eso es éxito. Cuando empecé, no iban sino los familiares. Iban los amigos. También se les quedaba la chequera, se les quedaba la cartera. Y mucho tiempo libre. Éxito es que eso se llenó de gente. Muy pronto tuve buenos contratos, le trabajé a una empresa que está en crisis. Si yo hubiese estado pegado de ahí todavía, estuviera yo en crisis. Pero yo en esa búsqueda estaba insatisfecho. Yo no sé qué grado de satisfacción tienes tú en la vida. Ay, Daewoo Cielo sí jala. ¿Esto cómo sube la doma el tesoro? Yo no sé qué grado de satisfacción tienes. Pero tú tienes que entender que si tú estás aquí, campeón, es porque tú naciste para tener todas las cosas buenas de la vida. Hay una película que se llama En búsqueda de la felicidad de... ¿Cómo se llama? Y Will Smith. Yo tengo un asesor de cine. ¿Dónde está mi asesor de cine? Will Smith, esta película es fantástica porque la gente dice, ay, cómo lloro. O sea, es una película de higiene visual. Esa película es bacana. Ay, cómo lloré. Pero la película tiene un pedacito al inicio, que es para mí es lo más importante. Yo lo veo y ya, se acabó la película para mí. El tipo va por la calle y ve un Ferrari o una cosa, un convertible rojo, ¿no es cierto? Y ta, y el tipo anda en esa nota así como, miércoles. Uy, ya ve, ¿y qué hay que hacer para tener uno de esos? No es la que le pregunta a él. ¿Qué hay que hacer para tener uno de esos? Y el tipo se baja. Uy, qué cosa bacana, te felicito y tal. ¿Qué hay que hacer para tener uno de esos? Y dice el tipo. Trabaja allá arriba en la bolsa, yo no sé, en la bolsa, en algo de seguro, no sé. Trabaja en la bolsa. Vean eso, el poder que tienen esas palabras y esa actitud. Uno, ¿cuántas veces ustedes han visto un carro bonito y qué han hecho? ¿Qué han pensado? Narco tiene que ser. Contratista de los nules. O sea, eso es lo que se le viene a uno a la mente, familia. Por eso usted no tiene el carro. Por eso no lo tiene. Usted quiere un Mazda 6, un Mazda 3. Eso es Mazda 3, un culico mochito que está muy bonito. Si usted lo quiere, ¿por qué no se ha ido a montar a esa cosa? Si eso es gratis montarse ahí en concesionario. Ahí es donde está la cuestión, campeones. Ahí es donde está el tema. ¿Qué grado de merecimiento tienes tú? Porque si tu grado de merecimiento es bajito, campeón, cualquier vaina sirve. Yo le digo a mi hijita, mamita, ¿cuál es el hombre que usted quiere para usted? Ay, papi, ¿para qué? Dígame. Dígame la lista. Ay, que sea así bonito como tú. Ay, bueno, ponga. Mentira. Ay, no, es que me dice que sea chévere como tú. Eso sí lo dice. Que sea chévere como tú. Que quiera, que me quiera como quieres tú a mi mamá. Que se traten como se tratan ustedes. Bien. ¿Y qué más? No, y tú empiezas a poner. Papi, ¿tú para qué me dices que haga todas esas vainas? Yo dije, mamita, porque si usted no lo tiene claro, cualquier vaina va a servir. Si usted no lo tiene claro, cualquier vainita va a servir, mamita linda. Y le ha pasado, ha tenido novios. Y yo le pregunté, ¿qué? ¿Cómo va la vaina? La vaina está como rara, me dice. Y ya tú sabes, tú te mereces lo mejor. ¿Quiénes son solteros? Solteros, pónganse de pie. Todos los solteros, necesito hacer un trabajo de mercadeo aquí. Véanse bien, no se metan con los otros y listo, no más. Ah, ese es el mercado, eso es lo que hay. Eso es lo que hay, mi hermano, no se meta con otro. Bacano que no te pusiste de pie, me gusta eso. Amigos, de eso se ha tratado. Bueno, vamos a ponernos serios. Estamos en que si usted no tiene un grado de merecimiento alto, cualquier vaina le va a servir, familia. Y eso es lo que usted viene a hacer aquí. Por eso que hay gente que aquí se aburre y se va, porque su grado de merecimiento es muy bajito. Hay gente que cree que un salario o un tumbacuchara sirve. Tita tenía una ferretería y ahí te metiste. Y ahí te. ¿Cuánto fue la distracción? ¿De cuántos años fue la distracción? 9 años. Bueno, la distracción mía fue de 28 años. 24 estudiando y otro poco trabajando. O sea, yo hice la vuelta larga, para decirle la verdad. Para darme cuenta de lo mismo. Yo tenía que construir algo que sirviera para hacer el futuro y para ser libre. Y no era la odontología. Listo, para de contar. Eso era todo. Yo me di una vuelta larga de 30 años. Estudiando y trabajando. No la dejé porque la amo. Todavía entro a un consultorio, siento los olores y me dan cosas porque fueron también. Así como me goceaba la vida, me gocé la profesión. Y fui un muy buen odontólogo y todavía las viejitas por ahí, ¡ay, Jairo, cuándo regresas! Yo dije, porque no te cobraba todo, te cobraba la mitad, ¿verdad? ¡Ay, cuánta falta me ha hecho ese Amway de odontólogo! Dicen todas esas vainas. Pero yo me gocé eso. Tengo una paciente de 80 años, paciente que me llevaba a su niñita. La paciente me llevaba a la niñita, una señora. La persona fregadita, genio, me decía el auxiliar, doctor, viene Ana María. Entonces yo me y me llevaba a la niñita, 12, 13, 14 años. Esa señora es oro hoy y su hija es platino. Ahí está, Verónica. Ahí está Verónica. O sea, todo sirve, campeones. Todo sirve. Lo que quiero decirle es que yo andaba en búsqueda. Bueno. Ea, qué bacano. Esta es la foto. Yo sé que algunos la han visto 3 veces, pero ¿para qué le voy a poner la otra que es más pesada? Esa es la luna de miel. Esa es la más like que tengo. Por eso es la única que les muestro. Pero ya estaba mirando yo como con cara de otra cosa, ¿no? Eso fue en las Islas del Rosario porque no había plata para más. Así se los digo. Las Islas del Rosario, uno se monta en una lancha, le vale 60 mil pesos y ya están. Me levanté un hotel, me prestaron la plata para el hotel porque todo el dinero que teníamos era para montar la clínica. Simple. Entonces la vaina estuvo muy buena. Vea, ese mueble que está aquí, ese mueble es de la abuela. Esto es como 100 años. Eso fue un shower que hicimos de muebles para llenar el apartamento. Un apartamento de casi 200 metros. Ese fue otro mueble que me regaló mi hermana y lo tapicé. Así es que empieza uno, ¿sí o no? ¿Quién se identifica conmigo? ¿Quién empezó así? ¿A quién le dieron todo así? ¿Le pusieron carro, casa? Ese está separado. Se la pusieron muy fácil. El que le regalaron la boleta a convención se va a rajar. No, mentira, no sé. De pronto es pila. Vea, mis tres hijitos. ¿De dónde salen los hijos? De una cría de codornices que yo tenía. ¿Por qué? Porque me tenía que comer todos esos huevos y esa vaina como que es muy buena. De ahí salieron los tres muchachos en 3 años. Vendí poco de huevos el primer mes y después los amigos me decían, ¿otra vez huevo? Si todavía tengo los 50 que te compré, todavía me tengo 30. Así como cuando te compran un Helio 6 y dicen, ¡ay! Todavía apenas llevo un dedo usado. Yo digo, no, pero ahora tengo la doble X. O sea, aquí hay reposición por otro lado. Entonces, amigos, esta era la familia. Andrés Mauricio, Juliana Margarita y Juan Dieguito el menor. Las mujeres siempre quieren organizarlo a uno. Vea cómo está la niña organizándole la cabeza al pelado. Es una vaina que tiene. Y Liliana la misma vaina. Mi amor, el copete. Mi amor, la caspa. Menos mal que yo no soy, mejor dicho, que no, los hombres no usamos maquillaje porque eso es un problema. Con Lili. Se te corrió el labial. La pestañina. El capul. Ese era nuestro hogar, familia. Mira a mi Lili linda siempre. Mira esa cara. Ella, yo le digo que ella es santa. Ella se ríe y no me quiere creer. Yo sé que ella es santa. Esa mujer no hace nada de mal contra nadie. No piensa nunca mal. Véalo, ahí están. Nuestros motivos. El zarquito, como dicen ustedes aquí. El mayor en el centro. Este mayor es plata muy pronto. Es plata cuando lo decida él, porque eso no lo decido yo. Así para decírselos claro. Que él podría hacer plata hace rato. Y se le ha caído el grupo 3 veces. Y papito, levántalo. Métele un machetazo para que le salgan 3 ramas nuevas a esa. Ya, eso es todo. Y ahí va con otro grupo y va muy bien. Va a tener como 50 personas en la convención del otro fin de semana. Ahí está, ese muchachito. Mi Juli linda, eso es un regalo de Dios, mi Juli. Esos son los motivos, campeones. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motivo, campeón? Los viejos que en cualquier momento se nos van. O sea, mi papá se me fue, la historia de él terminó feíto, terminó triste, terminó enfermo, solo. La señora con la que se fue, cuando perdió el dinero, perdió a la señora también. Los motivos por los cuales se habían unido no podían cambiar. Pero él siguió buscándola y cometió muchos errores. Terminó solo, enfermo, y yo ahí, como hijo, porque uno es hijo, y uno no está para criticar a nadie, ni a su papá, ni a su abuela. Uno está es para dar gracias, porque ese es un principio de vida. Y cuando usted ve a su papá o a su abuela sufriendo, porque el abuela sufre, usted no sabe cuánto sufrimos nosotros. Viendo un Bahamas, sino viéndote a ti. ¿Cuánto se sufre? Y somos seres humanos y de pronto se nos baja la pila. Es cuando tú tienes que decir, aquí estoy yo, papito. Aquí estoy yo porque yo soy de la familia, yo te voy a honrar a ti, campeón. Pero estamos esperando todavía que él siga dando porque él es el diamante. Él de pronto está teniendo solamente más problemas que tú. Yo quiero decirles, campeón, que este negocio está basado en los principios de vida, que es respeta a la familia. Siéntete orgulloso de tu raza. Siéntete orgulloso de tu estirpe. Ustedes que son tan amantes de su estirpe de arrieros, de campesinos que reventaron la montaña y sacaron de las entrañas de la montaña los minerales y construyeron industria. Ustedes son los que más están en capacidad de entenderme, campeón. Ustedes son los que más están en capacidad de entenderme. No traicionen los principios porque no hay negocio que funcione sin principios. No piensen que la respuesta está en otro lado porque ya te dije, te vas para otro lado y el problema es que te llevas a ti mismo. Y ahora vas a embarrar peor. Te vas a frustrar. Mira para adentro. Y mira la esperanza. Esto es para la gente que tiene esperanza. Y se fue deteriorando y deteriorando. Y un día les pasé una carta que debería tenerla ahí, porque yo la tengo en mi casa. En estos días la iba a botar. Y dije, déjala ahí, que algún día la pongo en un evento. Donde yo me retiro, éramos 10 odontólogos para atender 4.800 personas. Y yo era el que más gente tenía. Y cuando yo me retiro, yo digo, les pido solamente un favor. No metan a otro odontólogo. Repartan la gente que yo dejo entre los que quedan. Porque yo había aprendido principios. Y esos que quedaron me intrigaban porque yo tenía más gente. Y me las había ganado a pulso, porque allá es la gente la que pide con fulano o mengano. Entonces cambias de médico, de odontólogo. Yo me la había ganado a pulso. Y yo les pasé una carta dándoles las gracias. Nunca tuve un problema. Una empresa muy fregona y con pacientes fregones. Porque yo era amigo de ellos. Lo que quiero decirle, familia, es que yo tenía una esperanza de encontrar una cosa mejor. Algo que me diera más paz, más tranquilidad, más satisfacción. Yo antes arreglaba sonrisas, tapaba huecos. Si habrá un odontólogo, dirá, wow, eso no se dice en un congreso. Una anodoncia. Tapaba huecos, arreglaba sonrisas. Soy implantólogo. Sembraba raíces. Yo hacía eso. Hoy creo más sonrisas que antes. Las de ustedes cuando se ríen de mí. O sea que hay más sonrisas que antes. Antes yo arreglaba una boca y la dejaba tan bonita que la gente no decía que era postiza, así que no me ganaba ni clientes. No me ganaba ni los clientes. Ay, doctor, yo creo que voy a decir a mi amigo que esto es postizo. Yo no le puedo traer a mi amigo. Ya, me fregué. Pues sí. Lleno de esperanza. ¿Quién es el que tiene esperanza? El que la ha metido. El que no ha metido nada. El que no se ha esforzado. El que no ha estudiado. El que no ha emprendido. El que no se ha quebrado 10 veces. Eso está contento con cualquier vaina. Eso es lo que les pasa a nosotros en la calle. Vayan donde el que se ha caído 10 veces. Vayan del que se ha levantado temprano 20 años para estudiar y después está metiéndole 30 millones a un posgrado. Imagínate. Yo hablo paisa, no crean. Mi papá es paisa. Y me fajé a dictar planes. Esto es una foto editada. Porque mi upline no era así de bonita. Yo tenía una upline antes que Gary Lucy. Una upline que me dictó un plan desastroso. Por eso yo digo, si yo fui tan bobito, para no decir otra cosa, de entrar a esto cualquiera puede entrar, no es cierto, esto está muy bueno. Con ese plan yo entré, hermano, aquí lo que hay gente para entrar en Antioquia y en Colombia. Yo entré, ¿por qué? Porque yo no vi la forma, yo vi el fondo, yo vi libertad, ya. Yo vi libertad, yo no sé por dónde, porque de pronto ni hablaron de la palabra, pero yo vi algo. Y máxime cuando yo conozco a Edgar Mora, yo quiero regalarle un aplauso a mi campeón, a Edgar y a Lucy, que son seres humanos. Yo los conozco desde el 9%. Yo los conozco desde el 9, desde el 12. Yo tomo una decisión, yo decía, una decisión que me sirvió a mí. Yo nunca he podido cuantificar eso. Pero yo cuando lo conocí, yo dije, yo voy a ser la pata más grande de este man. Así. Yo voy a ser el hijo del que él se siente orgulloso. Eso fue lo que yo tomé de decisión. ¿Por qué? No por lambonería ni nada de eso. Porque eso me convenía. Toma la decisión de ser el más berraco de los hijos de tu habla. Ya, eso es todo. Y no dañarse del corazón, porque uno cuando empieza a crecer, se pone uno como que, mire cómo me habla, mire cómo me habla, porque yo soy el 80, el 80 no creo que haya sido. ¿Por qué? Porque uno debe luchar porque la pata A nunca tenga más del 50% del volumen de uno. Ya. Porque cuando la pata A tiene más del 50%, uno empieza a sufrir. Y dirán ustedes, ¿y cómo logro eso? ¿Le encondo los pedidos? No, 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 no. ¿Se los dejo para el otro mes? No, 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 eso es peligroso, eso es ilegal. Eso. La única manera de hacer que la pata A no sea el 50% de su negocio es que las otras crezcan también. Para que sumen un 70%. Pero yo quería ser la pata más grande de él. Yo no sabía eso. Y ahora es que lo he intuido. Así que no, decía Dornan, mi compadre Dornan, Jaime Dornan. Jaime Dornan decía, en paz descanse, un sabio. Siempre vas a tener una pata monstruosa al inicio. Yo era la pata monstruosa de mi upline, de la muchacha que me dictó el plan. A tal punto que se rajó. No aguantó la presión y yo no lo sabía. Yo no lo sabía, honestamente. A veces uno no sabe porque uno al principio es muy ingenuo, mete mucho la pata. Y para rematar yo le rajé a punta de crosla en la pata buena, que la otra patica que le quedaba ya buena. Sí, por eso les digo, yo no gusto el crossline, porque el crossline se hace muchas veces de buena fe, pero funciona y mata. Yo le maté la pata que buscaba como que nivelar la vaina. El cuento es que ella se raja y me quedan de upline Edgar y Lucy. ¿Ya? Y empezamos a trabajar en amistad. Él me vendió la libertad. Yo por primera vez dejé un consultorio tirado. Le dije a mi auxiliar, yo soy el patrón, ¿verdad? Eso lo aprendí del sistema. Señorita, hágame un favor. Póngame paciente apenas hasta las 2 de la tarde. Doctor, sí. Póngala para otro día. Por eso se llaman pacientes, porque tienen que tener paciencia. Decía. Al fin entendí en ambos y que paciente es, tenga paciencia, papito. Yo era muy juicioso con eso. Y yo dije, qué caramba. Los atiendo el domingo, el sábado. Y yo me voy para pa Barranquilla con Edgar a tirar las redes, porque en esa época pensábamos que esto eran redes. Nos íbamos, Coca-Colita, un sándwich, y salíamos para Barranquilla. Medio conocidos. Veía algún potencial en mí, me imagino. Y nos hicimos amigos. Y un día veo caer el sol, yo creo que ya se lo he dicho, veo caer el sol sobre el mar, 6 de la tarde. Y yo digo, wow, esto solamente lo veía yo los domingos con 10 cervezas encima. Un martes ver caer el sol y yo dije, eso es libertad. Eso fue un día, de esos días inspiradores, ¿no? Esos momentos mágicos que llaman. Yo veo caer el sol, veo a Edgar ahí hablándome, preguntándome de mi vida, de mi juventud, de mis cosas, haciendo la confianza, haciendo la amistad. Nos hicimos amigos. Nos veníamos, nos turnábamos el carro de regreso 1 de la mañana, nos dormíamos, entonces nos cambiábamos de... Un día nos agarraron porque yo había dejado el pase y, güey, madre. Amigo, amistad. Amistad. Falible. Errores. Todos los que quieras. Pero es la familia. Pero es la familia. Y la sangre no se borra. La sangre no se le echa agua. Cada que hay situaciones, yo digo, hay que crecer. Esto es para que yo responda y para que yo eche para adelante. Entonces, amigos, lo que quiero decir es que usted tiene que salir a dictar planes. Y para dictar planes, lo primero que tiene que hacer, y aprendí yo, fue: el trabajo no es dictar planes. Perdónenme, el trabajo es contactar con amor. Usted sale mañana a contactar gente, 10, 20 contactos. 10, 20 contactos. Y usted va a tener planes abundantes. No se preocupe, usted contacte con amor, haga las preguntas correctas, responda las cosas adecuadas, y usted va a decir: este es para mí. Tenemos que hablar. Si usted hace la pregunta correcta y la persona va diciéndola, usted dice, bueno, se lo merece. Sigo preguntándole. 4 preguntas. 4 preguntas que lo llevan a diamantes. 4 preguntas que te pueden ayudar dependiendo. Por eso no te las digo, porque pueden ser, depende a quién tienes al frente. Y cada pregunta te lleva a la otra, a la otra. Hay un libro que te puede ayudar, yo lo he tropicalizado, que es La Respuesta Está en las Preguntas. Un libro interesante. Pero hay que tropicalizar para que no quedes en un libreteo ahí raro. 4 preguntas. ¿Quieren una? Una. La primera cosa que tú haces es caer bien. Y la única manera de caer bien es ponderándole originalmente a la gente las cosas. Si el tipo tiene un negocio que vende mucho, usted le dice, hermanito, mucho gusto, lo felicito. ¿Qué tronco de negocio? ¿Qué tronco de negocio? Todo el mundo no le va bien porque yo sé de negocios. Y la pregunta es, ¿cuándo vas a abrir la próxima sucursal? Seguramente te va a decir, no puedo con esta. No veo a mis hijos. Ve, ahí está uno al mostrador durmiendo. Listo, pasó la prueba, por la segunda. Si te dice, ya tengo 3 listas para empezar, ese man no te va a parar bola. Está prestando plata en el banco, 2,000 millones. Si usted dice, no, hermano, esto es imposible, este tipo de negocios de comida no se puede. O una pregunta como, por ejemplo, a un empleado que se le dice, uy, hermano, qué actitud tan bonita tiene usted. Yo le digo a los meseros, qué actitud tan linda tiene usted, ¿cómo te llamas? Ya el man queda así como que, ¿quiere más agüita? Después le digo la otra, al estilo paisa, ¿oíste? ¿Oíste? Con esa actitud en lo que yo hago, tú ganarías mucha plata. Y no le digo más nada. Y ahí sí le da el man por traerme agua, ¿no? ¡Hielo! O sea, eso es contacto. Y cuando me voy, don fulano, ¿qué más quiere? Tal. Le tocan 8 mentas a usted. Son 2, pero usted me cayó bien. 8 mentas. Y bueno, listo, eche para acá. Si quieres cambio, llámame. ¡Ya! Ya, eso es todo, eso es contacto. Quizás 10 de 20 de esos al día. Es que a veces el plan pesa mucho. Hay hachas, usted va a salir a cortar árboles, hay hachas que pesan 40 libras que algún día se le va a quedar en la casa. Y sale usted a la calle y no hace un plan. Se le quedó el plan en la casa porque era muy pesado. Aligere el plan. El plan tiene que estar diseñado para que la gente entre. Ya. Que la gente entre. Tiene que tener un discurso que permita auspiciar mucho. Ya. Un discurso que permita que todo el mundo entre y después usted decide qué hace con ellos. Pero usted ve esas vainas por ahí, esos guarapos que hay que tienen nombres raros. Hermanos, miren, miren esa gente. Esa gente auspicia. Uno, tienen actitud. La actitud vale más que el mensaje. Porque, ¿cómo es posible que un tipo meta gente en una pirámide y esté contento? Yo les digo, hermano, dale rápido que eso se va a acabar. Con razón tienes tanta prisa, porque eso dura 1 año. Eso parece que le metieran un supositorio de ají en la boca. En la boca. Esos manes están poseídos. Pero hay actitud, familia. Usted trabaja su actitud porque esto es verdad. Esto es verdad. Esto es verdad. Ambos es verdad. Pero usted tiene que saberlo más comunicar. Entonces aprendimos a comunicar esto. Amigos, le dimos duro la disciplina. Nos disciplinamos, nos fuimos para la convención. Bogotá, hotel, rumba en la noche. Tú sabes lo normal, ¿no? Avión. Bueno, me costó tomar la decisión de ir a la convención. Porque para mí era un negocio. Para mí era un negocio esta vaina. Y si es un negocio, es tu mejor negocio. Porque aquí tú encuentras la creencia para ser rico. Eso es todo. Esto se hace por costo, familia. Ustedes no saben ni siquiera las cuentas de esto. Lo que hay que sufrir. Para que tú tengas la información. Es lo único que queremos, la información para ti. Lo único que queremos es que tú tomes la responsabilidad y tomes la decisión de echar para adelante. Y tomes la decisión de estar aquí un día. Porque tu charla es mejor que la mía. Tu historia es mejor que la mía. Esto no es más que una historia. Ve, ahí está. Lucy de verde, como el nacional. El Edgar bailando allá arriba. Vea, empeluchado, pelo, todo el que tú quisieras. Ahí estaban. Y yo tenía toda mi organización allá. Yo decía, Edgar, ¿dónde se metió la organización? ¿Dónde se fue la organización? Yo era un líder. Mi hermanita solamente. Esa era mi primera convención. Menos de 1 mes después de haber entrado, amigos. Eso es fe. Eso es percibir que están pasando cosas grandes. Miren esto. Fui primero a una convención con un seminario. Siguiente mes, un seminario en Barranquilla. Vea, ese era mi grupo. En Barranquilla. Médicos, arquitectos, optómetra. Mi hermanita, ay, mi organización, mira aquí. Su esposo no fue fácil. Su esposo no era fácil. ¿Cómo auspiciar a un hombre rico? Y graduado en la Universidad de Georgetown con maestría en finanzas. Esta sí vale un poquito más, ¿vale? ¡Liderazgo! Amigos, entendí lo que era la influencia. La influencia es quitarte el miedo. Es todo. El miedo paraliza. El miedo te pone chiquito. Tú entras a una casa y si no te pones las pilas, sales, no hay que abrir la puerta, sales por debajo. Como la cucaracha. Hay días que yo me sentía la cucaracha. Pero eso fue una invitación a formarme para no tener miedo. Liliana no quería hablar, no habló sino en plata y después de una pelea grande, Edgar, Lucy, Liliana y yo peleando, porque ella dijo que ella no iba a hablar nunca. Y para mí es una oradora preciosa. Porque aquí se acaba el miedo. Y la única manera de matar el miedo es haciendo. Es acción. Ay, el teléfono. Ay, le salen pelos, le salen colmillos. Agárrese, hijo de madre, el teléfono. Póngase un interior en la cabeza. Póngase frente al espejo. Nunca llame sentado. Desnúdese con un interior. Si tiene buena autoestima, si la tiene mala, no se desnude. Si hay, no hay mucho que ver, hermano, póngase un saco. También, eso también sirve. Sirve la autoestima, un saco. Se desnuda si tiene buena autoestima. Juliana. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Tenemos que hablar, Juli. Tengo un negocio entre manos para ti. Eso es gozarse esta vaina, familia. Pero si tú te quedas en manos de tu mente, te va a tumbar. Salga a la calle. La acción rompe el miedo. La acción rompe el miedo. Vuélvase un líder. Aquí está la representante de Lina. Que sean 2 horas. ¿No es cierto? Amigos, y empecé a gozar. Vea, ting. ¿Me regalan 2 minutos, amigos? 2. No, ustedes no. Ustedes no son los que mandan. 2 minutos, 2. Vea, reconocimientos. Eso se llega cuando usted lo ve desde antes, olvídese. Las pancartas hay que hacerlas antes. La ropa hay que tenerla antes, eso se llama fe. Por eso le digo, el que quiera bajar y alce la mano y no tenga pasaporte antes de 2 meses, usted está cañando con esto. Esa vaina vale 130 mil pesos. 200. Claro, y se lo mete aquí, ese poco gente que nunca ha viajado. ¿Y eso qué es? ¿Es pasaporte? Hasta para contactarle sirve, hermano. ¿Qué es? Una hijo de madre vaina de pobreza. Le pone una hojita más ahí con un sello raro. Y dice, no, es a Bahamas. Amigos, vea, ahí está. Esmeralda, estamos igualitos, vea. Lina está más delgada y está más ancha, vea. Y falta un pedazo que también es por $7 apenas, que es porque se acabó el tiempo, de esmeralda a diamante. Que fue donde nosotros verdaderamente hemos tenido muchas, eso sería un solo seminario, muchas pruebas. Estamos hoy viviendo pruebas, nosotros estamos viviendo pruebas. Porque me mejoran. Porque me obligan a sacar lo mejor que yo tengo adentro. Y de pronto en los momentos en que más ganas de llorar tengo. Por ejemplo, se me han muerto gente. Ese del señor de Georgetown se me murió de cáncer en el cerebro. Yo digo, ¿será que por uno no? Que esa vaina hay que darle rápido, porque cuando uno lo cambia de pin, de pronto da esa vaina. Porque se me fue también una esmeralda de cáncer. Porque tengo ahora 3 líderes con cáncer. Y no vayan a decir ahora que el que hace amo y le da cáncer. Porque también hay mucha vaina de esa en el mundo. Pero como hay una ley de la poda, que es donde se cae, donde se corta una rama, salen 3. Amigos míos, todo tiene un sentido. Y usted está aquí por un sentido, por un motivo. Usted está aquí por un motivo divino, un motivo precioso. Por insurrecto. Tú puedes ser diamante, campeón. Tú puedes ser diamante, si tú te lo crees. Tú puedes ser diamante si tú entiendes que hay alguien, como puse yo ayer, que quiere lo mejor para ti. Tú puedes ser diamante si superas tu miseria. Si entiendes que tienes que reclamar. Bueno, familia, esto se acabó. Los quiero mucho. Pero más te quiero ver en diamante y esmeralda. ¡Feliz tarde!
¡ El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.